señor Hitler. Tiene la mano izquierda en el bolsillo. Tiene Parkinson. Las manos no paran de temblarle. ¿Cuánto crees que le quedará?
No lo sé. ¿Un año?
6 meses como mucho. Y Goebbels o Himmler le sucederán. Solo que esta vez no solo borrarán Washington con la bomba H, se cargarán toda la costa oeste. ¡Pum!
Una ucronía es un género literario o narrativo que imagina cómo habría sido el mundo si ciertos eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Es jugar a decir qué pasaría si, aplicado a la historia, qué habría sucedido si Napoleón hubiera ganado en Waterloo o si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado las potencias del Eje.
La salud del Führer empeora y Goebbels y Himmler compiten por el poder.
Ninguno quiere la paz.
Lo niegan en público. Pero ambos creen que el reparto de las Américas fue un error. Lanzaron la bomba una vez y no dudarían en repetirlo.
Las ucronías juegan con la idea de alterar un momento clave del pasado y explorar cómo esa desviación habría cambiado el curso de la humanidad. Javier Negrete escribió de forma magistral sobre qué habría pasado si Alejandro Magno no hubiera muerto de forma prematura y se hubiera enfrentado a las legiones romanas. ¿Quién habría ganado? O Philip K. Dick, acerca de que, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? ¿Qué habría pasado si los aliados no hubieran desembarcado en Normandía? ¿Y si la Armada Invencible hubiera conseguido conquistar Inglaterra? Esta es la pregunta que se hacía Keith Roberts en su libro Pavana. ¿Qué pasaría si los soldados de los conquistadores españoles se hubieran enfrentado a samuráis? Imagínate un rincón remoto del mundo, donde dos de estas legendarias culturas guerreras están a punto de enfrentarse. Pongamos que es el año 1582, en el norte de Filipinas, y que un pequeño grupo de soldados españoles se encuentra cara a cara con samuráis japoneses. Pues bien, esto que narramos no es una ucronía, es historia. Hoy te vamos a contar cómo la región de Cagayán se convirtió en un escenario donde el acero de las espadas roperas españolas se midieron con la letal precisión de las katanas japonesas. ¿Qué llevó a estos hombres a cruzar sus armas en un lugar tan lejano de sus tierras? ¿Cómo se enfrentaron las tácticas y las mentalidades de dos mundos tan distintos? Prepárate para conocer una vez más cómo la realidad volvió a superar a la ficción. Hagamos un viaje al pasado, donde piratas, conquistadores españoles y samuráis se encontraron en un episodio único de la historia que no dejará de sorprenderte.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
La enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Guillermo Díaz es estudioso de la historia militar, también de los episodios más desconocidos como este que nos ocupa esta noche. Guillermo, vamos a viajar a unas latitudes lejanas, la isla de Cagayán. ¿De qué época estamos hablando? ¿Dónde estaba esta isla y qué pintaban los españoles allí?
Pues hablamos, Adolfo, del final del siglo XVI. El Imperio Español ha tenido una expansión bestial desde ese principio del siglo XVI con la conquista de México por parte de Cortés, el dominio de Europa. España, como bien decía, no se ponía el sol. Y Filipinas era un enclave interesantísimo para quien dominaba el mundo. ¿Por qué? Filipinas está, entre Japón y Australia, más o menos ahí ubicadas, y los españoles dominaban ya América, gran parte de América del Sur. Nueva España, que es como llamaron a México, llena de plata, enlazaba con las Filipinas por barco y se potenciaba mucho el comercio con Oriente. Era muy interesante cambiar la plata americana por sedas, especias y cosas exóticas de Oriente. Por tanto, cuando Miguel de López de Legazpi, este hombre muy conocido sobre todo en Madrid, en 1560...
Sobre todo en Madrid, incluso tiene hasta calles.
Por eso digo. Tiene en 1565, llega al archipiélago y se hace con las Filipinas. Y aquí es donde se desarrolla nuestra historia, los españoles dominando Filipinas.
Decías Filipinas, entre Australia y Japón. ¿Cómo era la relación de los japoneses y los españoles? Porque supongo que en aquella época un japonés, a mí hoy todavía alguno de ellos me siguen pareciendo exóticos. No sé cómo era esa relación.
Pues imagínate cuando los japoneses ya habían escuchado que los españoles habían conquistado México a principio de ese siglo y los ven aparecer por allí. La preocupación campaba a sus anchas, porque además estaban evangelizando, porque junto con los españoles llegaron los jesuitas, tanto españoles como portugueses, y estaban expandiendo la cristiandad, el cristianismo. Y los japoneses decían, oye, están empezando como en México. Aquí, esta gente no sabemos si solo han venido a evangelizar, mira lo que acaba de pasarle a los aztecas, ¿no? Entonces, además, por otra parte, los españoles habían establecido el galeón de Manila. ¿Esto qué era? Fundan Manila y empiezan a hacer este comercio que te decía yo de América con Oriente. Y los japoneses, con esta tensión y este miedo a ser conquistados, también empiezan a comerciar. Y, por cierto, también empiezan a piratear. Los piratas japoneses, los wako, unos corsarios japoneses, feroces y muy temidos, empiezan a hacer de las suyas en todo este territorio.
Guillermo, piratas japoneses, tropas españolas, ¿cómo era uno y otro? Porque me dices que los piratas japoneses eran de armas tomar, ¿no?
Sí, los piratas japoneses estaban, al final, pertenecían a la raigambre, a la cultura guerrera japonesa. Muchos de ellos eran samuráis renegados. Eran pues gente que sabe samurái, los ronin famosos que se habían quedado sin señor, ¿no? Eran grupos relativamente pequeños, pero muy grandes con respecto a los españoles. Entre 200 a 800 combatientes eran los piratas wakos y lo que intentaban eran golpes de mano, estrategias muy rápidas, llegaban por la noche o con mucho sigilo, tal, tomaban, hacían emboscadas, priorizaban el uso de la sorpresa y la superioridad en el combate cuerpo a cuerpo con las katanas. Eran unos grandes combatientes y además no querían el efecto prolongado de la guerra, sino un golpe, robo y me voy. Y luego tenían los conceptos del honor que tenía toda la tradición militar japonesa. Y por otro lado estaban los españoles. Te he hablado de fuerzas entre 200 y 800, ahora te hablo de fuerzas entre 40 y 50 efectivos. España, Adolfo, que estaba en Filipinas, tenía 8 millones de habitantes para dominar el mundo. Solo 8 millones de habitantes. Y si en América estaban los dragones de Cuera, que uno solo te vigilaba 30 kilómetros de frontera, aquí en Filipinas no iban a ser menos, y entre 30 y 40 se te enfrentaban, como veremos, a 300 o 400 guerreros samuráis. ¿Qué utilizaban? En este caso eran los tercios españoles. Venían de enfrentarse en Europa a la caballería francesa, en Flandes, a jugársela, aguantando unas batallas mucho más duras que las que se estaban librando en el resto del mundo. De hecho, a los españoles, cuando llegan a México, por ejemplo, los aztecas les parecen pues unos guerreros débiles que utilizan, que están tecnológicamente en la edad de piedra todavía. Y cuando llegan a enfrentarse a los japoneses, pues estos les parecen que sí, que el sentido del honor y todo esto está muy bien, pero que no son prácticos. Y claro, los españoles priorizan la disciplina y la matanza frente al honor y el golpeo y me voy.
Vamos a bucear un poquito más en quiénes eran estos samuráis. Le he pedido, por favor, que me atienda a Jonathan López Vera. Él es doctor en historia japonesa, es autor de libros como Historia de los Samuráis, que publica Satori Ediciones. Profesor Jonathan, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Cuando hablamos de samuráis, ¿quiénes eran estos hombres y qué les hacía especiales?
Pues depende mucho, porque los samuráis existieron durante aproximadamente unos 1000 años, con lo cual un samurái del siglo XII poco o nada se parece a un samurái del siglo XIX. Entonces, bueno, abreviando mucho, pues es un guerrero japonés. Pero claro, ahí hay muchísimos matices y comentarios a hacer.
Una pregunta, ya que sí. Estamos hablando de los samuráis del siglo XVI. ¿Vale? Sí, ¿qué armamento perfecto. Utilizaban en ese momento y cuáles eran sus tácticas en aquel periodo?
Pues el armamento principal de un samurái, aunque no tenemos nuevamente esa imagen en la cabeza y pensamos más en la katana, ¿no? Pues no, el samurái a lo largo de toda su historia, su arma principal siempre fueron el arco y las flechas, aunque ya digo que no es la primera imagen que nos viene a la cabeza. Después hablaríamos del yari, que es una especie de lanza, una especie de pica, una lanza muy larga de 3, 4 metros y en algunas batallas hasta de 5 y 6 han llegado a utilizar. Y después, a partir de la llegada de los portugueses en 1543, se incorporó el arcabuz. La katana es una cosa mucho más ceremonial, mucho más, sobre todo a partir de finales del siglo XVI, principios del XVII, es más un símbolo de estatus que un arma real de combate, que al final es un sable de caballería, y en esta época la caballería se empieza precisamente a abandonar un poco.
Jonathan, ¿eran tan terribles? Es decir, ¿tienen más fama de la que merecen o eran realmente unos luchadores legendarios?
Pues de nuevo depende de qué samurái hablemos, porque en esta época que hablamos del siglo XVI, podemos decir que el 80 o el 90% de los samuráis que encontramos en un campo de batalla son en realidad un campesino, al que, igual que se hacía en Europa, cuando había una campaña militar, pues lo llevaban para allí, lo equipaban mínimamente, normalmente eran soldados de infantería, a los que se les daba una lanza, un taparrabos y una bandera para saber en qué bando estaban, y poca cosa más, con lo cual estos de terrible lo único que tenían eran los números, porque estamos hablando de campañas gigantescas con unos números que en Europa en esa misma época son impensables. Hablamos de campañas con 250.000 soldados, 300.000 soldados. Entonces, lo impresionante ahí era más el número. Para hablar de ya lo que es un samurái propiamente, lo que nos vendría a la cabeza hablando de un samurái, pues nos referimos ya a aquellos que no eran únicamente guerreros reclutados para una campaña en concreto, sino que eran de familia guerrera, podríamos decir, ¿no? Que normalmente eran los que integraban la caballería. Y en ese caso, pues sí, podríamos estar hablando de una gente que únicamente se dedica a entrenar, a prepararse, a guerrear, y sobre todo si tenemos en cuenta que en Japón estuvieron sumidos en una guerra civil absoluta que fue desde mitad del 15 hasta finales del 16. Hablamos de más de un siglo de guerra, con lo cual eso a experiencia y a tablas no los ganaba nadie.
Has dicho que los samuráis llegaron hasta el siglo XIX. Hay una película muy famosa sobre esto. ¿Cómo fue el ocaso? Sí, ¿cómo fue el ocaso de los samuráis y cuál fue su legado?
Bueno, lo caso fue más que nada algo planificado desde un punto de vista político, es decir, y nos va bien tomar un poco de referencia a esta película, ¿no?, famosa de Hollywood, de Tom Cruise, porque aunque por otro lado tiene muchos fallos, en lo que es un poco el ambiente general de la época sí que está muy bien ambientado. Es un momento en el que el mundo occidental o el mundo moderno obliga a Japón a abrirse, y además Japón sabe lo que ha pasado en China con las guerras del opio y demás, con lo cual ya ven cuál es la alternativa a resistirse a eso, y deciden modernizarse. Y una de las cosas que no queda bien, que es anacrónica en ese momento de modernización, pues es tener una casta, ¿no?, hereditaria de unos guerreros, que además no hay guerras en Japón desde hace casi 3 siglos, tienen una casta hereditaria de guerreros que cobran un sueldo, aunque no hagan nada, es decir, se dan cuenta de que eso no encaja con lo que Occidente les está pidiendo. Y son unos líderes samuráis los que deciden acabar con el gobierno samurái que en ese momento y reconvertirse un poco, ¿no? Hay toda una élite de guerreros que se quitan el moño y se ponen la corbata, digo yo siempre, ¿no? Y es un poco lo que se ve también en la película. Y deciden de una manera un poco pautada y por partes, pues ir acabando con los privilegios de la clase samurái. Y lo van haciendo por partes, pues porque los samuráis eran como un 7% de la población, pues para no ponérselos en contra, ¿no?, y tener una rebelión. Aún y así se produce una pequeña rebelión, que es un poco lo que ilustra la película esta del último samurái, pero bueno, en 1877 hay la última batalla y ahí ya sí que se puede decir que desaparecen los samuráis para siempre como samuráis. La clase política japonesa siguen siendo todos de familia samurái, pero ya es otro tema.
Fíjate que ahora, conociendo esto que está explicando Jonathan, entiendo algunas cosas más de la película El último samurái, ¿no? En todo caso, si quieres hacer un buceo un poquito más riguroso y con más tiempo, Historia de los samuráis, que lo publica Satori Ediciones y lo firma Jonathan López Vera. Jonathan, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Queda muy bien.
Gracias. Ya sabemos un poco más de los samuráis. Hablemos de los combates, de ese enfrentamiento entre samuráis japoneses y españoles, que suena realmente como si fuera el guión de una película, pero estamos hablando de un episodio histórico, de esos combates de Cagayán, de la isla de Cagayán.
Mira, Adolfo, hay un autor maravilloso que se llama Víctor Davis Hanson, que escribe un libro que se llama Matanza y Cultura, que no es más que la explicación de por qué Occidente siempre gana las guerras. La tesis que sostiene este libro es la que nos explica por qué sucede lo que te voy a contar a continuación. Europa tenía una concepción de la guerra de destrucción total, de aniquilación del enemigo. Llevaban pues desde el Imperio Romano en ese plan, la Europa occidental. Los españoles que se desplazan a Filipinas vienen de hacer esa guerra toda su vida, todo el tiempo. Aniquila a tu enemigo, no te preocupas en hacer esclavos, no te preocupas en coger prisioneros, te preocupas por tomar esta posición, conseguir dominar esta isla, en este caso las Filipinas, y vencer. Y aniquilar para que el enemigo no te dé por saco luego posteriormente, ¿no? Los samuráis tenían una concepción completamente distinta. Había que hacer prisioneros, había que tener el honor, había que seguir no sé qué reglas en el combate. Y es verdad que los combates, estos piratas guaco a los que me hacía referencia, le tocan un poco las narices a los españoles y hay un momento...
¿Piratas guacos, samuráis?
Samuráis, tenían muchas, pero había muchos samuráis entre los piratas guacos. Y de hecho los lidera un samurái renegado, Tai Fusa se llama, y se están preparando para un asalto, para robar unos barcos. Llegan noticias a Juan Pablo de Carrión. Juan Pablo de Carrión es un español que comanda una fuerza militar española. Y entonces se lanza él a por los guaco. El primer impacto se lo llevan cuando los guaco están en sus canoas y de repente de un cañón, de un galeón español, descubren que la tecnología española de cañones está muy avanzada. Y estalla por los aires un barquito guaco y se quedan alucinados por la metralla, la destrucción, la madera, los barcos ardiendo, algo que no estaba en la tecnología de los japoneses. Empiezan a cañonearles y los samuráis se dan cuenta que lo que tienen que hacer es, como son más en número, son muchos más, asaltar a esos barcos que les están disparando porque si no los van a hacer polvo. Se lanzan en sus canoas contra, bueno, sus canoas no se imaginan unas canoitas, son barcos muy serios también. Se lanzan contra los galeones españoles y con cuerdas trepan a la cubierta. Cuando los samuráis, es verdad que utilizan mucho arco y flecha, como decía nuestro invitado, llegan a la cubierta, ya ellos cogen los arcos y las flechas y entonces van pensando, ahora se van a enterar los españoles, somos muchos más. Y se encuentran un cuadro formado. ¿Qué es un cuadro? Una formación típica de los tercios españoles que es absolutamente indestructible. Los piqueros, con unas picas largas, se encargan de que eso tenga forma de erizo y de que nadie se pueda acercar. Mientras los arcabuceros te esperan desde dentro y abren fuego. Los samuráis cuando saltan a la cubierta, pum, de pronto escuchan, lo primero que escuchan es una descarga de pólvora que escupe fuego, unos palos de fuego ahí. Ellos tenían unos arcabuces, pero mucho más rudimentarios, mucho menos desarrollados que los de los españoles. Pues bien, el cuadro español escupe fuego y lanza una andanada inicial contra los primeros samuráis que pone en pie en cubierta. Cada oleada de samuráis que va subiendo se va llevando la descarga de fuego de los españoles. Para colmo, luego los españoles pasan a la carga. Tienen espadas roperas, unas espadas enormes. Los piqueros atraviesan a los samuráis. Los samuráis se van al agua. Pero es que Juan Pablo de Carrión ordena perseguirlos. Son unos 50, Adolfo. Pues ordena perseguir a los centenares de guerreros samuráis. Y en las playas, los destrozan, un destrozo absoluto. Los samuráis dicen que se han enfrentado a demonios, describen cómo el humo negro de la pólvora envuelve a los soldados españoles, cómo no tienen piedad, cómo no se paran, cómo no tienen ningún miedo a la muerte, cómo matan con un pragmatismo y una técnica que ellos no habían conocido hasta el momento. Adolfo, esta gente venía de recibir cargas de la caballería francesa que provocaba un terremoto en superficie de fuerza 3. Entonces, claro, un tío con arco y flechas les imponía lo justo. Fue un destrozo, fue una paliza y fue un horror. Los testimonios de los samuráis que se enfrentaron a los españoles dijeron que no querían volver a verse en esta coyuntura nunca más.
Por tanto, sabemos las consecuencias humanas de ese enfrentamiento, las geopolíticas. ¿Qué pasó? ¿A qué conclusión llegamos?
Pues se consolidó la autoridad española en el norte de Filipinas. Los españoles habían hecho lo que querían, enviar un mensaje claro de que no iban a tolerar incursiones de piratas guacos en el dominio español, y el mensaje era cristalino. Japoneses, si venís a tocarnos las narices, os mataremos y regaremos el mar de vuestra sangre.